Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya escuchó usted el noticiero de las 6 de la mañana con la información nacional, local e internacional más importante de las últimas horas. Por supuesto que México está muy contento por el logro el día de ayer de la selección mexicana, 3 goles contra Chequia. Sin embargo, bueno, otros países, en particular Venezuela, con 2 temblores y un saldo lamentable de 164 muertos de manera preliminar, porque sigue el rescate, y más de 900 heridos, es una muy mala noticia. Le vamos a dar los detalles de la información. Gracias por acompañarnos desde tan temprano. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Claudia Manuela Pérez son los responsables de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Víctor Morales nos acompaña esta mañana en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende las llamadas en las líneas telefónicas que usted ya conoce. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Le deseamos que sea una buena jornada para usted. El día de hoy nos preparamos todos los tapatíos para vivir lo que le han llamado la serenata de Alejandro Fernández, Julión Álvarez y Alfredito. Esto en la Glorieta Minerva. Tendremos una entrevista con el comandante titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Sergio Ramírez, para ver cuáles son las recomendaciones y qué ajustes se le hacen al operativo. Por lo pronto, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Que advertirle a las personas, como ayer la fiesta se extendió hasta altas horas de la noche, hoy la Minerva todavía luce o amanece envallada. En todas las intersecciones que llegan a la rotonda, pues hay que rodear para tomar el destino de norte a sur o viceversa, o hacia el poniente de la ciudad. Así que si usted está ya transitando por el lugar, bueno, se imaginará que el tiempo no alcanzó para poder limpiar, acomodar lo que se instaló desde ayer, así que tómelo muy en cuenta, busque la forma de anticipar sus traslados para evitar problemas cuando pase por la zona de la Minerva.
Y bueno, el día de ayer más de 800,000 personas en, digamos, el Zócalo capitalino, en los espacios públicos de la Ciudad de México para disfrutar este partido de fútbol entre México y Chequia. Ya los compañeros de deportes le estarán dando cuenta de esta información, pero bueno, esto de alguna manera representó un gran triunfo, por eso prácticamente el país se paralizó y se enfiestó.
Sí, y bueno, ayer escuchaba yo en las transmisiones desde la Ciudad de México que los especialistas y comentaristas deportivos y además de noticieros le decían a la gente, ya no vayan al Ángel, váyanse a otras zonas a festejar, está saturado. Y bueno, pues eso, algo más o menos parecido a lo que ocurrió en la zona de Minerva. Era tal euforia que muchas personas de diferentes puntos de celebración se reunieron aquí en la zona poniente, y eso generó pues una gran aglomeración de personas que afortunadamente pues va con saldo blanco, pero es importante el número de ciudadanos que se movilizaron para festejar.
¿Y a qué hora se irá usted al concierto de Alejandro Fernández? En el de Maná hubo 170,000 personas las que asistieron a la Glorieta Minerva. Para este concierto del día de hoy, que comenzará a las 9 de la noche, se espera que asistan 200,000.
Que llenen incluso las vialidades aledañas, ¿no? Así que va a ser un concierto muy demandado para que usted lo tome en cuenta, pero también que podría ser pasado por lluvia, para que venga muy prevenido, si no le pasará lo que algunos aficionados ayer que terminaron empapados.
Y bueno, por cierto que las estaciones Guadalajara Centro y Plaza Universidad del Tren Ligero permanecieron cerradas el día de ayer debido a los protocolos de seguridad implementados por la FIFA durante la transmisión del partido México contra Chequia. El gobierno de Guadalajara amplió el cerco de seguridad en el centro histórico con motivo del Mundial, lo que incluyó cierres y filtros de acceso en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad. Asimismo, se aplicaron desvíos temporales de rutas de camiones que circularon por la glorieta o circulan cotidianamente por la glorieta Minerva debido a estas actividades. Las restricciones continuarán este jueves desde las 6 de la mañana por el concierto de Alejandro Fernández y el viernes 26 iniciarán a las 2 de la tarde por el partido España contra Uruguay. Así las cosas, sabe que al menos toda esta semana iba a ser así un poquito complicada en materia de transporte, pero creo que un gran tino haber colocado pantallas en otros puntos de Guadalajara, por ejemplo, para que la gente viera, digamos, los partidos, para que la gente disfrutara el Mundial, se distribuyeron ya más allá de del FanFest.
Así es, y esperemos que eso reduzca las aglomeraciones y con ellas el mismo riesgo. Por otro lado, pedirle a usted, si va a estar en estos eventos, que trate de generar los menos residuos posibles, porque el gobierno de Guadalajara ya ha recolectado en estos días de fiesta 470 toneladas y media de residuos en espacios públicos, tan solo entre el 11 y el 23 de junio, durante los operativos de limpieza implementados por la Copa del Mundo. Después del partido entre Colombia y República Democrática del Congo, los escuadrones de limpieza y la gerencia nocturna retiraron 11 o casi 11 toneladas de basura de la zona de la Greta Minerva.
PAN, PRI y Morena expresaron su respaldo a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que revocó los lineamientos que reservaban exclusivamente para mujeres las candidaturas a 8 alcaldías de Jalisco en las elecciones del 2027. Morena destacó que las reglas actuales ya aseguran una participación equilibrada entre mujeres y hombres, mientras que el Partido Acción Nacional afirmó que respeta y acata la determinación de la autoridad electoral. El PRI anunció que postulará a más del 50% de mujeres como candidatas a presidentas municipales de los 125 ayuntamientos en las elecciones del 2027.
Por cierto, que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló sobre este tema que todos los partidos políticos deben impulsar candidaturas femeninas, pero con posibilidades reales de triunfo en los procesos electorales. Consideró que el fortalecimiento de la representación política de mujeres responde a una demanda histórica y social que tiene que ser atendida por las instituciones y también los actores políticos en la entidad.
Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas bloquearon temporalmente dos carriles centrales de la carretera Chapala a la altura del aeropuerto de Guadalajara en una marcha pacífica. Los ánimos se caldearon cuando un transportista fue detenido y algunos compañeros cerraron la carretera Chapala por 30 minutos. Se presentó una fuerte carga vehicular en esa zona y usted recordará que había negociaciones en la Secretaría de Gobernación y este paro nacional se detuvo. Pero dicen los transportistas que darán un plazo máximo de 3 meses. Si no hay respuesta en ese plazo, volverán a tomar las carreteras.
Primero dijeron que no, pero no les quedó de otra. El Congreso de Jalisco aprobó la armonización del denominado Plan B electoral, luego de haber rechazado la propuesta hace casi un mes. Entre los cambios que se avalaron destacan la reducción al número máximo de regidurías a 15 por ayuntamiento, el respeto a los principios de paridad de género y un límite al presupuesto anual del Poder Legislativo de hasta 0.70% del gasto estatal. La reforma establece que los salarios de magistrados y consejeros electorales no superen el de la Presidenta de México y se incorporan nuevos requisitos para aspirantes a cargos de elección popular, como la presentación de información patrimonial, fiscal y de intereses.
Y bueno, le reiteramos que dos fuertes terremotos sacudieron a Venezuela, provocando el colapso de edificios y viviendas, particularmente en Caracas, la capital del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que los terremotos tuvieron una magnitud de 7.1 y 7.5 y se produjeron con menos de un minuto de diferencia. Comenzaron a circular ya las imágenes de edificios y de casas colapsados, principalmente en el barrio de Altamira, en Caracas, la capital. Esta madrugada se actualizaba la cifra a 164 personas fallecidas y más de 900 heridas. Son cifras preliminares, son cifras que van cambiando hora tras hora y bueno, ya estaremos hablando del tema. Por lo pronto, nuestro abrazo solidario a Venezuela.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Con Trump, van 52 muertos bajo custodia del ICE.
Reforma.
Afecta a CFE a 20 estados.
Milenio.
Terremotos siembran muerte en Venezuela.
Excelsior.
Imparable.
El Financiero.
Desacelera 3.55 inflación en la primera mitad de junio.
Estas fueron las portadas de México.
Bien, regresamos para comenzar con el contenido informativo. De alguna manera lo hacemos con la efeméride musical. Don Gerardo Ramírez felicita el programa, dice que es buen programa y tiene credibilidad, y nosotros le agradecemos mucho el elogio, don Gerardo. Deberían hacerle un homenaje al mejor jugador de todos los tiempos, que considera es Hugo Sánchez. Gracias, don Gerardo, un fuerte abrazo y gracias por el concepto para este programa. Vámonos a la capital del país. Arturo García Caudillo, muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, Cris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. El tema del fracking está en el ambiente de nueva cuenta, ahora porque ya había mencionado la presidenta Claudia Sheinbaum, hay la intención de obtener gas en territorio nacional mediante esta técnica de extracción. Bueno, hay para ello se conformó un comité de expertos para que analizaran la viabilidad de la obtención de gas mediante esta técnica. Parece que ya está el primer dictamen de este grupo y será dado a conocer en próximos días. Sin embargo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que pues no se van a conformar con esta primera decisión, el resultado de esta primera investigación, sino que van a seguir insistiendo para ver la viabilidad. Pero escuchemos justamente las palabras de la titular del Ejecutivo Federal.
Y el grupo que ha trabajado el tema de el gas no convencional, no sé si la próxima semana ya esté listo o la otra, pero ya tienen un primer análisis, un primer avance de qué tipo de tecnología se usan ahora, en dónde es factible, en dónde de plano no es factible hacerlo en México, aunque haya reservas de gas, por razones ambientales, las consideraciones previas que deben de tomarse, qué características debe tener, si hay agua, si no hay agua, de dónde debe venir el agua, cómo debe reciclarse el agua. Entonces, tienen un primer resultado que lo vamos a presentar aquí, porque queremos siempre ser muy abiertos. Y después viene una segunda fase también de investigación. No es que con lo que digan ya vamos, sino hay una serie de orientaciones que vamos a tomar en cuenta y que se van a presentar aquí en la mañana. Y también escuchamos a quien está en contra del fracking, ¿no? Es que, pero para nosotros es muy importante también, aunque se va a reducir el consumo de gas para la generación eléctrica, es muy importante la soberanía energética. Lo estamos viendo en el mundo. El garantizar que México tenga sus propias fuentes de energía es muy importante, muy importante. Y son tres elementos: es soberanía energética, justicia social y también reducir los impactos ambientales. Entonces, las tres deben de tomarse en cuenta.
Aunque ellos en principio recomiendan no aplicar el fracking.
Pero vamos a escuchar lo que diga este grupo y sobre eso también seguiremos adelante.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. La idea es no depender tanto de Estados Unidos, porque básicamente la mayor parte del gas que se utiliza en nuestro país, tanto en las hidroeléctricas como en el hogar, pues proviene de los Estados Unidos, y la idea es justamente esa, no depender tanto de Estados Unidos para este tema del gas, y por eso es que analizan e insistirá el gobierno de la República en que si es a través de fracking y no es tan contaminante, pues entonces abrirlo a los trabajos en nuestro país. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Al contrario, un abrazo, Víctor, hasta pronto.
Ahí está el reporte de Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Y bueno, déjeme informarle que en mayo de 2026 estuvo dominado por dos frentes que atravesaron a casi todos los partidos. La ofensiva diplomática de Estados Unidos sobre presunta injerencia criminal en Sinaloa, que el oficialismo capitalizó bajo el discurso de defensa de la soberanía, y la disputa cruzada entre Morena y PAN por el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Pese a la controversia, la narcopolítica que rodeó a Morena cerró el mes con el balance reputacional más sólido del estudio, mientras que el PRI fue el único partido cuyo saldo neto resultó negativo. Al hacerse una revisión de las noticias más relevantes, destacó que, por ejemplo, los temas que llamaron la atención fue Soberanía y Maru Campos, temas que dominaron la cobertura de los partidos políticos, donde Morena y el PAN, por ejemplo, salieron fortalecidos por sus temas cada uno en la discusión a nivel nacional.
Bueno, y en otra información, el Instituto Nacional Electoral alista el registro como partidos políticos de 4 organizaciones que buscan, por supuesto, aparecer en la boleta del 2027. Pese a acusaciones de intento de sobornos a personal del organismo, trampas en el manejo de dinero, intervención prohibida de iglesias, donaciones sospechosas, afiliaciones falsas, reparto de dádivas y un oficio sorpresa de la Unidad de Inteligencia Financiera con información reservada. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó darle el registro a Somos México, Construyendo Sociedades de Paz, México Tiene Vida y Que Siga la Democracia, para que compitan en las elecciones del 2027 y reciban 84 millones de pesos a partir del 1 de julio. El día de hoy, el Consejo General del INE debatirá si las anomalías en el proceso de recolección de firmas, en las asambleas y en el manejo del dinero impactan en la entrega del registro e incluso si un oficio enviado por la Unidad de Inteligencia Financiera con 2 meses de retraso cambia la decisión de dicha comisión.
En otras noticias, ante la crisis provocada por el sargazo en el Caribe mexicano, especialmente en las costas de Tulum, especialistas y autoridades locales advirtieron que el fenómeno superó la capacidad de respuesta actual del gobierno y solicitaron que se declare una contingencia o emergencia ambiental para atenderlo con recursos extraordinarios. Iván Penier, gerente general de la organización Ecoprotección Akumal AC, y coordinador de investigación de Oceanus International, señaló que existen elementos más que suficientes para decretar una contingencia ambiental debido a la magnitud del problema. Sostuvo que el recale de algas en la región alcanzó niveles históricos, superando incluso los del año anterior, considerando que hasta ahora el máximo de los números máximos de los reportes. Advirtió que el volumen de vegetal marino que llega a las costas estatales, estimado en millones de toneladas, resulta imposible de procesar con la tecnología actual disponible. Añadió que desde hace años se conoce que las herramientas de contención son insuficientes, pese a la existencia de investigaciones científicas y propuestas tecnológicas que no han sido implementadas por falta de inversión.
Y madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas entonaron una versión modificada de Cielito Lindo para visibilizar la crisis de desapariciones en México, la cual supera los 135 mil casos. En vísperas del tercer partido de la selección mexicana en el Mundial y el posible festejo de cientos de capitalinos, las buscadoras cantaron por todos los rincones, Cielito Lindo, vamos buscando, cruzando mares y tierras, Cielito Lindo, nunca parando. En el Monumento a la Revolución, las buscadoras extendieron lonas y pancartas de sus familiares mientras portaban playeras blancas y fichas de búsqueda, unidas por el mismo sentimiento: no saber el paradero de sus seres queridos. Todas levantaron la voz durante el coro.
Si a usted le gusta apostar, particularmente en estos días de partido, tómelo en cuenta, porque las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana advierten de fraudes y emiten recomendaciones por estos fraudes relacionados con apuestas deportivas, compra de boletos, reservaciones turísticas y transmisiones en línea, al detectar la presencia de páginas y plataformas en las que se pone en riesgo la identidad y cuentas bancarias de los usuarios. Se señala que los ciberdelincuentes aprovechan para crear sitios y aplicaciones falsas de apuestas, así como promociones engañosas para promover sitios fraudulentos de apuestas, aplicaciones apócrifas y esquemas de engaño dirigidos a aficionados interesados en obtener ganancias rápidas durante el torneo de fútbol. Se ha detectado, dicen, que se difunden enlaces a plataformas no reguladas mediante redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos y grupos de mensajería, donde se ofrecen bonos extraordinarios, pronósticos garantizados, apuestas gratuitas o rendimientos irreales. Algunas páginas falsas imitan la imagen de empresas reconocidas para solicitar registros, documentos personales y datos de tarjetas bancarias, con los que se pone en riesgo la identidad digital y el patrimonio de los usuarios.
Y hoy deciden si habrá prórroga para el registro de teléfonos celulares. Actualmente, el avance no alcanza ni siquiera el 50% de las líneas que hay en el país, por lo que se analiza posponer la fecha límite para hacerlo. Hay que estar muy al pendiente el día de hoy de la mañanera. Bueno, ya son las 6:37 a.m. Nos vamos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El mundo corre el riesgo de perder el control de tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial si los gobiernos tardan demasiado en regularlas, advirtió el primer ministro de China, Li Qiang, a los asistentes del llamado Davos de verano. Los temores por la disrupción que la inteligencia artificial puede causar en los mercados laborales y los riesgos de seguridad que planteaban en aumento, desde su uso en conflictos hasta violaciones de las defensas cibernéticas y la posible creación de nuevas armas biológicas. Los ponentes en esta conferencia anual organizada en China por el Foro Económico Mundial con sede en Suiza señalaron que los avances tecnológicos se promocionan como motores del crecimiento económico, pero entre sus aspectos negativos se encuentran la preocupación por la pérdida de empleos y las implicaciones geopolíticas. Rusia siempre estará al lado de Bielorrusia velando por su prosperidad y actuando conjuntamente para hacer frente a cualquier amenaza, incluidas las que provengan del régimen de Kiev, advirtió el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La tensión entre Kiev y Minsk se ha disparado tras el ultimátum de Volodymyr Zelensky, que ha exigido a Bielorrusia retirar de su territorio equipos militares rusos empleados, según él, para dirigir ataques con drones contra el norte de Ucrania. El jefe del régimen ucraniano ha advertido que en caso de incumplimiento, su país actuará por su cuenta. Mientras tanto, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko calificó las amenazas de Kiev como una charla absurda y propuso diálogo, pero Kiev no hizo sino aumentar la agresividad de sus acciones. La política de sanciones de la Unión Europea hacia Moscú no ha dado los resultados deseados, comentó el eurodiputado de Luxemburgo, Fernand Kartheiser, y en su opinión, ha sido el propio bloque europeo el que sufrió los efectos de dichas restricciones. Señaló que la postura de Bruselas de renunciar a las fuentes de energía rusas contribuye al aumento de la carga de la deuda y al déficit presupuestario de los países de la Unión Europea. Asimismo, explicó que las autoridades de Europa se ven obligadas a compensar el crecimiento de los precios mediante gastos presupuestarios adicionales. Moscú, por su parte, subrayó en repetidas ocasiones que soportará la presión sancionadora y que no renunciará a defender sus intereses en Ucrania. Al mismo tiempo, Rusia sigue abierta a la cooperación económica basada en la igualdad y sin amenazas ni chantajes. El gobierno estadounidense busca reforzar su capacidad energética ante el crecimiento acelerado de los centros de datos y las nuevas tecnologías, mediante un ambicioso programa de financiamiento para infraestructura nuclear, de acuerdo con medios locales. La administración del presidente Donald Trump anunció el plan por $17,500 millones, destinado a acelerar la construcción de 10 nuevos reactores nucleares de gran tamaño, con el objetivo de atender la creciente demanda de electricidad generada por los centros de datos y el impulso de tecnologías avanzadas. La expansión nuclear forma parte del objetivo de la Casa Blanca de cuadruplicar la producción nacional de energía nuclear durante los próximos 25 años. Además, la administración impulsa otras tecnologías emergentes, incluidos los pequeños reactores modulares, considerados una alternativa más flexible para el futuro energético del país.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Afecta CFE a 20 estados.
El Informador.
Crece presión por más alcaldesas.
Milenio Jalisco.
Diputados piden prórroga a Suprema Corte de Justicia de la Nación por infancias trans.
Diario NTR Guadalajara.
Al mes, 50 protestas en el estado.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bueno, nos informan que ya hay personas, digamos de alguna manera, esperando en la zona de la Minerva para el concierto de esta noche, la serenata más grande del mundo, en la que participará Alejandro Fernández, Julión Álvarez y Alfredito. ¿Cuál es su apellido?
Alfredito Olivas.
¿No? Olivas, sí. Uh-huh. Entonces, a las 9 comienza este concierto. Ya hay gente para ser de las primeras y más cercanas al escenario. Así es de mucha, mucha precaución, porque además se espera que haya lluvia en la tarde, justo a la hora que comenzará el concierto. A partir de las 7, ¿no, Víctor?
Sí, se supone que el periodo crítico, de acuerdo con los más recientes pronósticos, sería, es decir, cuando vaya más cantidad de lluvia, entre 2 y 9 de la noche. Así que, pues, le alcanzará a llegar a los que ya están esperando y pues prácticamente el arranque del concierto.
Fíjate que ayer en redes sociales aparecían páginas, aparecían anuncios donde te estaban ofreciendo apartados, te apartaban el lugar para el concierto. Entonces, mucho ojo, este concierto es totalmente gratuito, no caiga en las manos de, pues no te iba a decir revendedores ni revendedores, porque no, es gratuito.
Es una práctica que es común en Estados Unidos, son personas que venden su tiempo para hacer lugar en la fila y hacen eso de llegar, no sé, un día antes o en la madrugada, y sí te consiguen los lugares más próximos, pero te cuesta caro, pues, sí. O sea, te cobran caro su tiempo invertido en la fila de espera, ¿no?
Ayer también algunos balcones que ofrecía ahí por la Plaza Sania, que ofrecían en 50,000 pesos. Entonces, bueno, le reitero, no caigan este tipo de cuestiones. Aunque para algunas personas podría ser totalmente válido, si no tienen la oportunidad de irse a formar, pues hay otra persona que ahí está apartando el espacio, pero creo que pues no se vale, el concierto es totalmente gratis. Pero el día de ayer miles de personas abarrotaron los principales foros mundialistas por este encuentro entre la selección mexicana y Chequia. Vámonos con Edgar Flores para que nos presente un balance de estas celebraciones. Adelante, Edgar. Edgar, ¿te escuchamos?
Sí, al auditor. Sí.
Adelante,
Edgar.
Gracias, compañeros. Muy buenos días. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bueno, comentarles sobre este festejo que terminó, como ya se esperaba, en una celebración multitudinaria, donde, bueno, pues, de acuerdo a la última cifra emitida por Protección Civil y Bomberos, tanto del Estado como de Guadalajara, fueron alrededor de 100,000 personas las que terminaron festejando el triunfo de México ante la escuadra de Chequia, con ese marcador que ya conocemos de 3-0. ¿Cómo se distribuyó el tema? Bueno, pues de inicio, desde poco antes de las 4:00 p.m, ya la aplicación Guadalajara App marcaba el semáforo en rojo dentro del Fan Fest de Guadalajara. Ya la autoridad incluso pedía a las personas pues que tomaran alternativas y que no acudieran ya al centro de la ciudad porque se estaba completamente abarrotado. Al filo de las 8:00 p.m. ya eran 55,000 personas las que estaban no solo dentro del Fan Fest, sino también dentro de las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad para aprovechar esas pantallas que habilitaron tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal y que pudiera pues subsanar un poco la saturación de ese espacio delimitado dentro de la Plaza Liberación. En la Minerva, a eso de las 9:00 p.m, cuando inició el encuentro, ya se reportaban alrededor de 30,000 personas. Finalmente, ya cuando estaba por concluir el partido, Bomberos de Jalisco reportó 50,000 personas únicamente que presenciaron el partido en la Minerva. Una vez que México ganó, bueno, pues el centro de Guadalajara comenzó a desalojarse, se cerró incluso la Avenida Juárez desde la Calzada de Independencia y hasta la Minerva por todo Vallarta, porque esa gran cantidad de gente que estaba en el centro y dentro del Fan Fest evidentemente corrió para la Minerva para festejar. Al final, repito, la cifra en números cerrados es de 100,000 personas que se aglomeraron en este emblemático monumento y posteriormente se fueron dispersando a zonas como el Andador Chapultepec. Los más de 16,000 efectivos de los tres niveles de gobierno, pues este despliegue operativo permitió que hasta el momento este festejo en la Minerva específicamente concluyera con un saldo blanco. SAMU Jalisco reportó un total de 200 atenciones médicas menores, ninguna de consideración, mientras que Bomberos Jalisco reiteró la invitación a celebrar con responsabilidad. Lamentablemente, compañeros, se siguieron viendo estas malas prácticas de lanzar a la gente al aire, reporteros, no reporteros, chicas, hombres, mujeres y demás. Y también esta mala práctica, por supuesto, de estar agitando los vehículos, sobre todo en las inmediaciones de la Avenida Vallarta y Chapultepec, así como también en López Cotilla, algunos con actos de riña que, por fortuna, pues bueno, la mayoría de ellos no trascendieron a más. Sin embargo, y esto se los platicaré a detalle en mi participación de hablando de temas de seguridad, hubo un colombiano detenido en Paseo Chapultepec y López Cotilla por atacar a golpes a dos mujeres. Esto, bueno, pues finalmente logró dispersarse, este sujeto ya en manos de la autoridad, detenido por policías estatales, las chicas aparentemente fuera de peligro, pero pues esto sí creo que no se vale. Aparentemente este sujeto pues estaba bastante alcoholizado y un roce hombro con hombro fue motivo suficiente para que le reclamara y comenzara a golpearlas. Pero en términos generales, esta celebración se desarrolló pues en sana paz, con festejos y sí, algunos de ellos con consumo de alcohol. Esto se prolongó en Paseo Chapultepec hasta poco después de las 3:00 p.m, cuando ya unidades tanto de la Policía Vial como de Guadalajara comenzaron a hacer sonar sus códigos y bueno, pues para comenzar a desalojar Paseo Chapultepec. Mientras tanto, bueno, pues en la Minerva, ya cerca de las 2:00 a.m, se reportaba completamente desalojado. Mi reporte, compañeros.
Bien, Edgar, muchas gracias por la información. Me hizo recordar, Griselda, que en Los Cabos, en Cabo San Lucas, de hecho, sí, 17 personas fueron atropelladas por un automovilista que no tuvo la paciencia de esperar y aguantar lo que decía Edgar, que está pasando en Guadalajara, esto de mover los carros. Así que, pues, un incidente lamentable allá en el norte del país.
Sí, continúan las prácticas. Sí, adelante.
Les quería comentar, esto ya ocurrió en Guadalajara, ya ahí en la zona centro un automovilista arrancó porque no aguantó el hecho que le estuvieran agitando el carro, ya pasó en Ciudad de México, ahora pasó en Monterrey, y déjenme decirles que ayer escuchamos el reporte de una mujer que aparentemente se había golpeado al momento en que los jóvenes estaban agitando el vehículo que tripulaba, ella iba como copiloto. Incluso pidieron una ambulancia para poder atenderla. Ya no se actualizó el reporte, pero creo que esto sí, pues, se está haciendo cada vez más común, pero también cada vez más fuerte. Es decir, cada vez son más y más fuertes esta práctica de estar agitando los vehículos, donde prácticamente los vuelcan de costado.
Con el riesgo que incluso lleva para las personas que están haciendo la actividad, ¿no? Porque en un descuido pueden ser incluso aplastados por la propia unidad. Gracias por el reporte, Edgar.
Sigo atento, compañero, buen día.
Gracias y muy buenos días. Pues ahí está ese dato. Y bueno, qué decirle también, en Apatzingán, en Michoacán, una patrulla fue sorprendida por los mismos aficionados. También ahí los policías pues no tuvieron paciencia suficiente, se desesperaron, tal parece, y uno de estos sacó el arma y comenzó a hacer disparos al aire, lo que generó también pues indignación de los asistentes a los festejos por el triunfo de la selección. El tema es que, bueno, pues no todos están de humor para festejar. No se justifica, por cierto, que los agredan, pero también las personas deberían de respetar a los demás para no caer en este tipo de...
Muy bien, le recordamos, ¿no?, que en unos minutos más, al filo de las 7:15 de la mañana, tendremos una entrevista con el titular de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, el comandante Sergio Ramírez, para hablar sobre todo de las recomendaciones. Usted que tiene pensado asistir al concierto de Alejandro Fernández, se esperan 200,000 personas. Usted sabe lo que significa todo eso, algunas horas de incomodidad en la espera, pero si todo lo hacemos de manera ordenada y respetuosa, el resultado tiene que ser bueno, como lo fue en el concierto de Maná. Sí. Así es de que no demos el día de hoy la mala nota y hagamos caso a las autoridades.
Y cuide sus pertenencias. Ayer, sí, en redes sociales leía que estaban reportándose muchos robos en el FanFest.
Y de teléfonos celulares, claro.
De celulares, sí. Entonces, si va a ir al festejo, pues de preferencia no llevar equipos, menos los más costosos, porque bueno, a lo mejor si va un grupo de 3 o 4, que uno se lleve el dispositivo para que se puedan comunicar los demás, pero pues si cuide su cartera.
Y es que como todo el mundo está grabando, es muy fácil que te lo arrebaten, ¿eh?
O lo quieres guardar en no traes bolsa, no traes mochila, lo guardas en las bolsas de los pantalones, atrás o adelante, y te lo van a sacar entre el amontonadero, ¿no?
Así es.
En fin, vámonos a cambiar de tema. Escuchamos a Marc Hernández, está listo con su reporte esta mañana. Marc, buenos días.
Víctor Gris, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Poco antes de que se llevara a cabo este partido entre la selección de México y Chequia, y que pues tuvo afluencia, bastante afluencia de personas en el FanFest, pues en el Congreso de Jalisco resulta que finalmente ya salió el tema del Plan B electoral. Recordemos, a finales de mayo, en específico el día 28, el mismo Congreso había rechazado justamente este Plan B electoral, porque no se pusieron de acuerdo las distintas fracciones parlamentarias, pero pues el día de ayer finalmente lo aprobaron, ¿no? Casi un mes después. Recordemos, este Plan B aprobado básicamente consiste en una armonización de la legislación federal aquí en el estado, lo cual pues establece limitar, por cierto, el número de regidurías hasta un máximo de 15 regidores y regidoras en los cabildos de los 125 municipios del estado. Es decir, ya no habrá ayuntamientos con más de 15 regidores, ahora solamente la mayor cantidad será de 15, y de ahí pues estarán acomodando proporcionalmente según la población que tengan. De la misma forma, se respetan principios de paridad de género vertical, horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva. Se topará el presupuesto anual del Congreso del estado para que no exceda el 0.70% del presupuesto total de egresos de la entidad, y también limita los salarios de funcionarios electorales, por ejemplo, las magistraturas del Tribunal Electoral del Estado o los consejeros del IEPC, para que no sea superior al de la presidenta de MES. Otros puntos, además, que fueron incluidos en este Plan B local, a diferencia de lo nacional,
es que se incluye el principio de máxima transparencia en los procesos electorales. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos aspirantes que soliciten su registro para participar para algún cargo de elección popular, pues tendrán que presentar información patrimonial, fiscal, de intereses, jurídica, administrativa, médica o de confianza pública, justamente en versiones accesibles y verificables. Todo con el fin, pues, de garantizar que los ciudadanos, pues, conozcan de mejor forma y que haya mayor transparencia respecto a quienes aspiren a un cargo de elección popular. Una demanda que, pues, también había sido prácticamente desde el día que se rechazó el Plan B y que posteriormente se fue cocinando mediante los acuerdos entre las distintas fracciones parlamentarias. Es decir, a diferencia de lo que se proponía, por ejemplo, de solicitar el tema de las cartas de no antecedentes penales, los registros y demás para, pues, evitar que funcionarios o personas que tengan nexos con el crimen organizado lleguen a ocupar cargos públicos, pues en este caso se aprobó, se incluyó este último punto. Además, parte del dictamen también incluye finalmente, compañeros, fines de transparencia democrática, y esto, pues, no constituirá causa automática de negativa o pérdida de registro. Parte de la legislación secundaria, además, finalmente comentarles, es que se impulsará la representación político-electoral de las personas pertenecientes en grupos en situación de vulnerabilidad con principios de equidad y no discriminación. Incluso, previamente en la sesión de Comisión de Puntos Constitucionales, la misma presidenta de esta comisión, Norma López, refirió lo que sucedió el martes en la noche con lo de la Sala Superior, la sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, en referencia a, pues, revocar los lineamientos de paridad de género que habían sido, pues, aprobados por parte del IEPC y que fueron, insisto, revocados, echados para atrás por parte de esta Sala Superior. Así que se consideró como un gran avance para el Estado incluir este tema. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte sobre este punto.
Y no sé, Marc, si tuviste tiempo ya de hacer números y ver si esta disposición de limitar el presupuesto del Congreso, pues, sirve realmente como un freno para los legisladores, o al final de cuentas, con sus últimos históricos de asignación de presupuesto, pues salen bien librados. Es decir, ¿les afecta o no les afecta el que se haya contenido ya el gasto al que puedan aspirar?
Fíjate que limitar el gasto, pues, prácticamente estaría justamente modificando los recursos a los que tiene acceso el Congreso del Estado. Aunque aquí hay una arista, Víctor, es el tema de la Auditoría Superior del Estado, que normalmente y cada año se incluye entre los recursos que recibe el legislativo estatal. Por lo tanto, pues, esta situación, este presupuesto que tiene la Auditoría Superior del Estado, normalmente infla, digámoslo así, o aumenta la cantidad de recursos que recibe el Congreso del Estado. Sin embargo, si los quitas, pues ahora sí que prácticamente sí podría, digamos, si se llega a ese punto 70% con base en el presupuesto de este año, pues sí podría incrementar quizá hasta un poco lo que podrían tener de recursos. Sin embargo, si se incluye el tema del presupuesto de la Auditoría del Estado, de la Auditoría Superior del Estado, pues sí habría un tope, ¿no? Así que esto habría que determinarse en el presupuesto, en la discusión del presupuesto de egreso que se tendrá en los finales de este año. Sin embargo, pues sí habría una modificación considerable, Víctor, aunque, insisto, tomando en cuenta lo que suceda con la Auditoría Superior del Estado.
Bueno, pues hacer los cálculos en el Excel para finalmente que a finales de año veamos qué tanto impacto tiene en las finanzas del legislativo la nueva resolución, esta aplicación del Plan B. Marc, muchísimas gracias por el reporte.
Igualmente, buenos días, seguimos al pendiente.
Es la información desde el Congreso del Estado con Marc Hernández. Vamos a ir a un par de mensajes antes de despedirnos, porque nos tenemos que ir al noticiero de las 7 de la mañana, así que daremos salida a su participación. Tenemos ya algunos mensajes que queremos compartir con ustedes. Aquí nos dice este texto, que se dé a conocer de que está a punto de estallar la huelga en el DIF Jalisco por muchas razones: falta de definitivo de plazas de base para compañeros y sobre todo las malas condiciones en las que muchos están laborando. No hay cosas básicas como agua para beber, baños descompuestos, papel higiénico, aire acondicionado para el edificio de Ciudad Niñez en Américas. Se están perdiendo recursos para comprar lo básico. La movilización sería el 29 de junio a las 7 de la mañana.
Bien, se comunica a Genaro Guadalupe para decir que imponer no es democrático. A puestos públicos deben llegar los mejores por el bien general y no particular. Es la opinión de Genaro Guadalupe sobre el reporte de nuestro compañero Mark Hernández.
Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7. Regresamos enseguida.